recargado.
Al máximo.
Sí, sí, apostando a una vida mejor, digamos, prácticamente. Y por eso hemos materializado aquí con nosotros en nuestros estudios, en los estudios Donald Trump.
Claro.
Sí, ahora actuales, ¿no? Luego de. Hemos materializado a Alejandro Pompei, alias Tito, alias el músico que graba y no toca, alias el escritor, alias el artista. El artista Alejandro, y vino con su secuaz, con su, como todo, Batman, con su Robin, con su, este, Iron Man tiene su robot, ¿no? No sé si tenía alguno más, pero bueno. Este, que se va a presentar el mismo, porque no me dijo el nombre, pero bueno.
No, buenas tardes, mi nombre es Justiniano, soy el Robin.
El Robin.
Uno es Batman y el otro es Robin. Robin.
Digámoslo, pero sin connotaciones de ningún tipo.
No,
para ser más claros.
No.
Bueno, Alejandro, querido, Alejandro vino con un par de cosas que nos va a ir presentando.
Es un paquete de cosas.
Es un artista integral sería, ajá, ¿no? Lo que sería.
Un artista integral y tramposo también, porque tramposo. Como te dije al principio, soy un artista que graba discos y no toca.
Ajá. Bueno, arranquemos por ahí, ¿viste? O sea,
es raro, ¿no?
Grabamos discos y no tocamos. ¿Por qué no se toca?
No he tocado por circunstancias de la vida donde, bueno, no he tocado, no hay una conciencia ahí de por qué no he tocado. Me gusta mucho grabar y componer, me gusta crear canciones, contar cosas, sí. Y a lo largo de estos últimos 4 o 5 años, bueno, este año estoy grabando mi tercer disco, y el disco que les traje acá es el segundo disco, solista. He grabado discos sin tocarlos.
Pero, componés, hasta ahí vamos bien, componés. Sí. Después los grabás, para eso.
Exacto.
Ubicás a los músicos o lo haces todo.
Por supuesto, no ubico a los músicos.
Claro,
no, yo solo no podría.
Invitás músicos para grabarlo.
Exacto.
Y después entonces queda ahí, digamos, queda como algo.
Lo comparto, lo difundo. He tenido canales donde difundíamos lo que hacíamos. Tenía un programa de radio durante varios años que, bueno, ya no existe más, pero bueno, teníamos canales donde difundíamos nuestras propias cosas e invitábamos a otros a difundir sus cosas. Pero bueno, parece que no tuve mucho apuro en tocar ni.
Claro. Pero digo, no hubo decisión de tu parte, entonces.
No, la está viendo a partir de este momento.
Ah, bien ahí.
Que vine hoy acá y la va a estar viendo.
Porque nosotros contagiamos eso en la gente, les infundimos el valor necesario para
tocar.
Salir a tocar. Sí, exactamente.
Nos miran y tocan. Los que no son músicos, tocan.
Se tocan. ¿No?
Se tocan entre ellos.
Algo me traía hoy aquí.
Sí. Y escucha, y cuando haces, por ejemplo, cuando componés, ¿no? ¿Vos ya componés pensando en la cantidad de instrumentos o de músicos que vas a tener? ¿O solamente componés, vamos a decir, guitarra y canción, y después se va agrandando cuando lo grabas?
Solamente guitarra o piano y canción.
O piano,
me importa mucho el factor canción, el factor emocional, entonces, bueno, me gusta componer pensando lo que voy a contar y en lo que eso va a transmitir. Después viene la otra parte, y por eso en la otra parte hay amigos como Justi,
claro,
que vienen a solventar un poco lo que a uno tal vez le falta musicalmente.
Claro.
Pero bueno, primero pienso la canción.
Primero pensás la canción.
Sí.
¿Tuviste algún estudio formal de música? O
tuve algunos.
Ah, bien.
Algunos que los fui dejando. Oye, soy estudiante de letras y estoy terminando la carrera de letras, pero estudié un año en el SADEM, otro año en el ITMC, el Instituto Tecnológico de Música Contemporánea. Estuve mechando por ahí. Y después, claro, estudios particulares, por supuesto.
Bien. ¿Y cuando grabás en tu casa o vas a un estudio?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Se maquetea, se hace maqueta, se hace pruebas en casa, se va buscando la canción y después se va al estudio.
Bien, ahí, perfecto. Porque acá lo que tenemos en nuestro poder es un CD que es el primero, es el segundo. ¿Qué
es? Es el
segundo
de mi carrera solista, digamos.
Bien ahí. Que se llama Corazones de Anarquistas, Antihéroes y Delincuentes. Tito y los Hedonistas, que sería como una especie de Tito y los Jeros, para decirlo de alguna manera.
Sí, pero por eso dijimos lo de tocar.
Sí, ¿no? Por eso, Tito y los que se tocan solos,
digamos.
Bueno, más o menos, muy bien.
¿Y
acá, y quiénes colaboraron acá, che?
Colaboraron,
acá dice,
bueno,
acá
el,
dice,
el camarada que está ahí.
Está sentado. Justiniano, que muy bien. ¿Justiniano era?
Exactamente.
Muy bien, nombre de político. Justiniano.
Nombre de político. Escuchábamos recién al Vasco de los Chevy Rockets en el tema número 2.
El Vasco de los Chevy Rockets y Marcelo Marín de Blues del Sur están en el disco como músicos invitados. Si alguien los conoce, los reconoce, saludo para ellos.
Ahí está. Agustín Vilarino, Paz Jalil, Laura Praga, Maxi Sommer, bueno, bastantes, ¿no? Juan Botelo, Gonzalo Sierra, bastantes invitados, obviamente, por el disco. Y el disco en sí, ¿De qué trata el disco entonces? Ya que la idea es tener un, digamos, armás el mensaje primero y después lo expresás en música, en todo caso.
El disco da la casualidad que varias de las canciones, o en su mayoría, cuentan historias de algún personaje en Ajá, particular.
Sí.
Entonces, bueno, lleno de personajes está el disco, personajes que bueno, uno podría decir un anarquista, un delincuente, pero no porque roba, sino porque va en contra de la ley. Bueno, un montón de personajes, un pirata, un burgués atrapado en la vida de hoy, un soñador.
Ah, son varios temas, no es que
son varios temas.
No es una obra conceptual, sino que son varios temas que
son personajes que bueno.
¿Y cómo aparecen esos temas? ¿Vos los vas pensando, te aparece de golpe, te despertás a la mañana todo sobresaltado y transpirado?
No, me acuesto todo sobresaltado y transpirado y después me levanto muy tarde, ya no a la mañana. Pero como pienso, me gusta escribir, uh-huh. A mí me gusta escribir, por eso también después les traje, vamos a hablar de...
Sí, la segunda parte novela. Hablamos de la otra etapa de...
Me gusta escribir escritor. Y es que está todo mezclado, ¿no? Me gusta escribir y contar cosas y la música es uno de los medios por los cuales me gusta eso.
Entonces, claro,
bueno, contar historias de algún personaje, contar algún cuento en una uh-huh. canción, una impresión de alguna situación, ahí aparece.
¿Y eso apareció? ¿Cuándo aparece esta beta musical, digamos?
La beta musical a la adolescencia, la gran época donde a muchos se nos apareció la beta musical.
Uh-huh. O sea, ahí que llegó a tus manos una guitarra o un piano, como dijiste.
Un piano, yo vi una película a los 13 años, Great Balls of Fire, Grandes Bolas de Fuego.
Gran película.
Gran película con Dennis Quaid, bueno, Dennis y elenco, Quaid. Y Winona Ryder que está hoy en Stranger Things. Bueno, en esa película lo vi a Jerry Lewis tocando el piano y prendiendo fuego un piano.
Claro.
Y entonces dije, yo quiero hacer esto cuando sea grande.
Yo quiero hacer esto, quiero prender fuego piano. Yo también, pero no tocarlo, digamos.
Son caros los pianos.
Son caros para prenderlo fuego. O sea que la inspiración, digamos, fue Jerry Lee Lewis.
Fue Jerry Lee Lewis, sí. Mis padres han sido artistas también.
Ah, bien, ok.
No tengo contacto con ellos, pero bueno, han dejado alguna huella.
Ajá, mira. O sea, no vamos a ahondar en ese tema.
No, mejor.
Pero digamos que eso fue en la adolescencia, vos encontrás el piano como una forma de expresión y ahí, a partir de ahí, empezás a componer o
Exacto.
ya venías haciendo, tenías ideas.
No, a partir de ese momento, que empiezo a estudiar piano, empiezo a hacer el pi de Jerry Lee Lewis,
claro.
que lo tendrá ahí cuando le da ahí en las agudas al piano y empecé a componer.
Ajá.
Porque también lo que me empezó a gustar primeramente fue eso. Como yo ya escribía, entonces dije, bueno, sumo esto con esto.
Ah, o sea, primero fue escribir y después fue componer.
Primero fue escribir, sí. Primero se puede decir escribir. Que desde infante me gustaba leer y escribir.
¿Y qué escribías? ¿Cuentos?
Cuentos, poesías.
Poesía. Está muy bien. Bueno, entonces hagamos una cosa, porque después vamos a hablar del tema de como escritor, ¿no? Tocamos, le pedimos que toque
algo. Y tóquense, ya que no,
son hedonistas.
Sí, no.
Tóquense algo.
Tóquense.
Vamos a tocar una canción, por supuesto que está en este disco, Corazones de Anarquistas. Es sobre un pirata muy famoso, famoso porque lo están conociendo ahora, que en el siglo XVIII intentó luchar contra algunos imperios, se rebeló. Y fue a rescatar esclavos por todo el mar. Se llamaba Misón, el capitán Olivier Misón. Dice así: 1, 2, 3. También llora el capitán Misón. ¿Cómo quieren que venda lo que nunca, nunca compraré? La dignidad tenía precio y se cobraba una vez por mes. Desquiciados lo observaban como prendía fuego su bandera y la reemplazó por dos tibias y una calavera. Y fundó un gran pueblo liberando cadena por cadena. Y en el ocaso de su deseo sobre un piano hicieron el amor. Él rogaba besos holgazanes que hicieran de la lluvia una canción. Pero sus manos van rápido y suena. Y a su gran pueblo libertad y él lo llamó. Thank you.
ofrecieron ser dueño entero de otro barco, de un inmenso imperio, y él dijo nunca dueño, siempre tripulante, pero del mío. Y no soportaron que haya gente dueña de su destino. Libertalia un día amaneció como las ruinas de un mal de amor, y mi son nunca entendió cómo les brilla más el oro que el sol. Y en el ocaso de su deseo sobre un piano hicieron el amor. Él rogaba besos holgazanes que hicieran de la lluvia una canción, pero sus manos van rápido y suenan, y a su gran pueblo libertad él lo llamó. Lo que nos queda es izar nuestra bandera en nuestro mar, y por la mañana te levantarás de la cama y dirás, qué lindo que soñar. Nuestra bandera en nuestro mar, y por la mañana te levantarás de la cama y dirás, qué lindo que soñar.
Muy bien, ahí está, nuestros marineros suecos enlatados
aplaudiendo a un pirata, ¿no?
A un pirata, como tiene que ser, está muy bien, está
y, pero,
muy
bien. ¿Y por qué nace esta canción?
Porque noches de Wikipedia, sinceramente.
¿Wikipedia?
Noches de Wikipedia.
Ah.
Yo siempre fui amante de la piratería.
Ajá.
De los piratas, digamos, de las Islas del Tesoro y los cuentos.
Ah, no de andar los jueves de trampa.
No,
y
no,
trago,
no, no,
no.
Okay.
Bueno,
no,
bueno, bueno, eso sí, pero no, no. Uno no se anda quemando así, ¿no?
Sí,
no,
bueno,
claro. Y buscando en Wikipedia historias de piratas, me encontré con la historia de Olivier Misson, un pirata que... Nada, se rebeló contra su imperio francés y se dedicó su vida a liberar barcos mercantes de esclavos.
Ajá.
Fundó una colonia utópica en Madagascar que se llamaba Libertalia, y esa colonia utópica albergó personalidades y personas de todo el mundo. Había libertad sexual, había libertad ideológica, la plata era de todos. Duró un año y medio, dos, la colonia, la arrasaron los nativos de Madagascar.
Claro.
Y bueno, y Holanda.
Como era lógico que iba a suceder, ¿no?
Exacto.
Algo de eso iba a pasar.
Demasiada libertad, ¿no? Para gozarla de esa manera. Dos años de una buena dosis de libertad, ¿cómo deben haber quedado?
Bueno, la disfrutaron.
¿No? Sí, pero quedaron.
Y este es uno de los temas, entonces, que está en el disco...
Exactamente. El Capitán Miso.
Sí. Que, pará, porque antes no mencionamos cuántos temas eran. Son ocho temas. Ocho temas, ahí está, mirá. Rock del burgués errante. Lindo eso.
Ese tocaremos después.
Ah, mirá, y aparte tiene como una reseña, eso está bueno, ¿ves? Dice, a ver, rock del burgués errante, dice, sobre la impotencia errante escapé ante la capitalista depresión. Muy bien, y ahora Dios, nena, se llama otro de los temas, dice, revoluciones por post-inocencia. Bueno, y así, el capitán Misson, que ya lo acaban de lograr, dormidos y despiertos, Gregorio el Mordaz. Bienvenido a Retrogrado, Brenda, y el quinto Stone, nuestro primer rock and roll, 10 años hace autotributo. Bueno, está bien, el tema del autotributo es recurrente en la obra de
los artistas.
De los artistas.
De todo el mundo,
sobre todo de rock
de
and
todo
roll.
Todo el mundo, exactamente. Mm. Bueno, y esto te llevó, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer toda esta movida? Porque esto está editado, está en un formato físico de CD, que nosotros acá siempre preguntamos, ¿viste? Con esta idea de que todo es virtual.
Y yo el disco que estoy grabando en este momento, y quizá el año que viene ya no salga en CD, sino directamente con la famosa tarjetita donde
claro.
Vos te descargás el disco, ya no sé si si voy a tener un CD la que viene.
Viste, es como que eso se está como imponiendo esa cuestión, o por lo menos se plantea la duda de, a sí. todos los artistas se le plantea la cuestión de hacer algo físico por un lado y por el otro ya ni siquiera se escucha lo físico, o sea, te lo descargas de algún lado, lo llevas, ya mismo, mirá, ¿sabes dónde viene, dónde empezaba toda esta cuestión? En que ya los autos no vienen con CDs. Los autos vienen para enchufar el MP3 o para enchufar el teléfono. Entonces, con lo cual ya el formato físico como que quedó, ni no lo podés escuchar ni en el auto, ¿viste? Salvo en una computadora donde vos vas, tenés un reproductor de DVD o lo que sea.
Y hasta ahí.
Y hasta ahí, porque ya, por ejemplo, en una tableta no tenés reproductor de DVD. O en una laptop, hay algunas que no, ya no traen reproductor.
Exacto.
Con lo cual, viste, es ahí donde se plantea. Siempre le preguntamos lo mismo a todos los artistas que vienen. ¿Qué les parece esta cuestión? ¿Es para bien? ¿Es para mal? ¿Qué les parece? ¿A vos qué te parece?
Yo creo que por el momento, nada, es regular, para bien. Porque bueno, el CD tampoco fue una revolución en sonido. De alguna forma, el formato ya estaba vetusto, las cajitas se rompían siempre, tenés todos rotos ahí en la estantería, así que bueno, el formato virtual va a ser raro, pero bueno, yo creo que se puede reemplazar con esto, de si hace una tarjetita, un portfolio, claro. O un librito, inclusive yo he visto libritos donde nada, al final de la página tenés el código, te bajás el disco y lo tenés en tu equipo de música, en tu celular, en todos tus dispositivos,
claro.
Y lo vas a escuchar más que en el CD.
¿Y Justiniano qué piensa de esto?
Sí, que está perfecto, todo tiene que cambiar y caduca en algún momento, como las luces. Como las bombitas incandescentes.
Y vos, ¿cómo, además de ser amigo de él y que, digamos, él te convoque a esta aventura de la música, vos cómo llegás a la música? ¿Tenés una banda? ¿Tenías una banda?
Sí, tuvimos un montón junto con Tito y junto con un montón de otra gente que fuimos conociendo y después decir que grabe el Vasco en el disco de Tito está buenísimo y que grabe Marcelo Marín de Blues del Sur, son gente que nosotros íbamos a ver y
claro.
Tocaban blues, queríamos tocar eso, tocar. Así que.
Sí, qué bueno que los referentes entramos, que nosotros teníamos.
Claro.
Los podemos tener.
Sí, vez. Eso está bueno, ¿no? Que o sea, llegar a ese nivel, digamos, artístico en el cual el tipo que era tu referente quiera participar, ¿no? Porque por ahí tampoco es que.
Igual.
O sea, tenés que tener como un nivel.
Pero nunca participe. Se cuentan los que dijeron que no.
Claro,
en
no.
En realidad, ¿no?
Sí. Me han dicho que no, sí, claro.
Alguna vez haría de contar. No, yo era fan de este, fui y le pedí, loco. No, ni
bueno, hay gente que es así, qué sé yo.
Bueno, pero.
Pero en general, cuando
es
uno.
Es una bonita historia, esto es un medio.
Sí.
Y la carronia es nuestro combustible.
Sí, digamos
entonces,
que.
Entonces, necesitamos un poco.
Nuestro referente es Real, justamente, ¿no?
Claro. Y Donald Trump.
Y Donald Trump, es de los estudios Donald Trump. Bueno, ¿Y vos cuándo llegás, o sea, el abordaje a la música, por dónde viene?
Por mi casa, porque mi viejo tenía la guitarra ahí y era a ver cómo se toca.
Siempre hay una guitarra, acordes. ¿Viste? Siempre sí. hay una guitarra, siempre una licuadora y una aspiradora, siempre en el mismo lugar.
Sí, juntando polvo. Todas.
Sí, es como un electrodoméstico más, no sé por qué, pero siempre hay una guitarra criolla.
Eso está buenísimo, tiene que estar.
¿Y tocaba tu papá, tocaba...?
Mi viejo le gustaba el folclore, los Beatles...
Ah,
y el chamamé.
Y el chamamé. ¿Qué era?
Y disco de tango, esas cosas todavía.
Disco de tango. Ah, ¿y vos qué discos tenías?
¿Qué disco tenía?
Sí, o sea que. Porque viste que uno también, digamos, a la música llegás por dos lados. O llegás porque alguien te hace escuchar música determinada, un hermano, un primo, un tío, tus padres. O llegás porque, por motus propio, viste, estás escuchando radio y llegaste a la
música. Lo mío fue por motus propio, tuve que buscar y navegar, o sea, pasé de tener en, no sé, a los 13 años un disco de Alejandro Sanz a tener uno de Jerry Lee Lewis al año siguiente, así que estaba investigando.
Ah, bueno, está bien, de Sanz a Jerry Lee Lewis.
Elvis Crespo, no sé qué tenía ahí, y los Rolling Stones.
Lo primero que escuchaste, ¿qué
curiosidad,
fue?
Curiosidad.
Lo primero que...
Jerry Lee Lewis, porque
lo
también tengo el recuerdo patente a los 5 o 6 años de escuchar Bolas de Fuego en Telefe, no sé en dónde, en algún lugar.
Claro.
Y me quedó.
¿Y vos, Justiniano?
Y no, estaba pensando, que no me acuerdo.
Los Beatles.
Pero también, los Beatles, sí.
Claro, los Beatles.
Nunca nadie se va a hacer cargo de que arrancó por algo mucho peor, ¿no?
Nunca nadie va a decir Titanes en el Río.
Acabo de decir Alejandro Sanz y Elvis Crespo, perdón.
Es verdad, dijo Alejandro Sanz.
Sí, es verdad. O el famoso Julio Iglesias con el sillón de mimbre ese, ¿viste? Que la tapa de...
Rock set.
Claro. Bueno, Y después entonces se encuentran con los instrumentos. ¿Y ustedes cómo se conocen? ¿Se conocen de la escuela? ¿De dónde se conocen?
De la escuela, justamente nos conocimos en una situación musical. Yo estábamos en la parte musical de la escuela, en el teatro, yo tocando el piano, y él aparece con una armónica por ahí, ahí tocando la armónica, y me dice, ¿eso que estás tocando? Jerry Lee Lewis. Sí, Jerry Lee Lewis. Teníamos 14, 15 años. Y ya estábamos en los códigos del rock and roll. Y ahí lo conocí, en la escuela, la secundaria.
Ah, bien, ahí.
De otro curso, de otro año.
¿Y formaron una banda en algún momento? ¿Una banda estable, digo?
Sí, hemos tenido bandas, él ha tenido bandas, hay nombres dando vueltas.